Kaixo, eguerdion, lur eta murmur sale guztiek, ze moduz?
Kaixo, eguerdion, eguerdion David, hemen gaude berriro, bueltatu gara.
Bai, bueltatu gara, behar bada gure entzulek ez dakite, ze orokorrean oso ituta daude, ba bueno, nazioarteko gonbidatuak estudioera ekartza edo telefonoz haiekin hitz egitea, baina kasu honetan, badago alde bat, ez da?
Bai, bai, gu joan gara. Beste herrialdetara lur eta murmur mugitu da, atera da estudiotik, eta joan gara Argentinara.
Hala da, Argentinaraino joan gara, egia esan da izan da opari bat, eukin dugun sortea, eta bidaia aprobetxatu dugu, ba, bueno, hainbat proiektuak ezagutzeko, badakizue, lur eta murmurren, ba, bueno, bekipuntuaren zedean da ditugun gaiak, hau da, internazionalismoa, elikadura burujabetza, baserritarren borrokak eta feminismoa, ba, bertako gizarteragileekin jorratzeko eta lantzeko eta hobeto ezagutzeko aukera izan dugun. Eta, bueno, ez genuen aukera hori galdu nahi izan, batez ere, zuekin partekatzeko, eta programen serie bat edo reportaien serie bat osatu dugu zuentzako.
Bai, zean mugitu gara nahikotxo, ibili gara 15 egun, David eta biok, goitik bera, behitik gora, eta han ezagutu ditugu hainbat baserritar mugimenduak, gizarte mugimenduak, herri mugimenduak, eta eztabaida pilo eta oso interesgarriak izan ditugu. Orduan pentsatu dugu nola, hainbeste eztabaidak izan ditugu, hainbeste gauza interesgarriak ezagutu ditugunez, ba, egingo ditugu hiru programa Argentinaren inguruan, eta bebai handitugun eztabaidak, hemengo borrokak pizkat, pues ez dakit konparatzen, baina bai izpiluan jartzen, eta hor daukagu urrengo hiru programetarako. Ezta, David?
Bai, hiru programak ba, nahiko osatuta, nahiko nahastuta, beti elikadura erdigunean kokatuko duguna, baserritarren ba, bueno, funtzio soziala, herriari edo herria elikatzeko funtzio soziala erdigunean jarrita, agroekologia eta elikadura burujabetza paradigma erdigunean egongo dara, eta bueno, horre behintzat Euskal Herriko eta Argentinako egoera alderatzeko aukera izango dugun, batez ere, ba, bueno, ba, zein da baserritar mugimenduaren papera eta funtzioa eta protagonismoa hirigunetan, hemen hain gutxi ezagutzen duguna edo hain gutxi ikusten duguna, nola ere auzo txirotuenetan edo auzo pobrenetan elikadura burujabetza eta elikadurak hartzen duen zentraltasuna ere ba, erakutsiko digute, eta nola ere ez, ba, nola gizarte politikak jorratzen diren baserritarren ikuspuntutik eta herri elikatzeko, ba, bueno, ez dakit, helburu horrekin. Guk ere kontrasanak ikusi ditugu, gauza batzuk ikasi ditugu, beste batzuk behar badea zain beste, edo gure zalantzak sortu dizkigute, baina bueno, laster entzunga izango duzue bidai horrek emandako guztia.
Bai, eta galdera horrekin eskura, zer egin dezakegu, zer egin dezaken elikadura, herri guztiak elikatzeko, zelan bultzatu aldugu elikadura eskubide bezala. Galdera horrekin joan gara bezapean, Argentinara, eta zer ekartzen diguzu lehenengo programa honetan, David?
Bueno, ba, lehenengo programa honetarako edo lehenengo erreportai honetarako pizka laburbilduko dugu Buenos Aireseko periferian, baina baita ere beste hiri handietan, hau da, Tucumán, Santiago del Estero edo Córdoban ikusi duguna, hor gizarte langileak, baserritar mugimendutako komunitateetako jendea eta baita ere egoera prekarioan dauden pertsonek kontatuko digute, ba, ze proiektua martxan jartzen dituzten, nola funtzionatzen dituzten bertako gizarte politikak, ze programak dauden, ze kontrasanak sortzen dituen hori guztiak, eta behar bada, ba, bueno, honetarako zeinbat ikaspenak edo ikasketak atera ditzakegun, ba, bueno, airean lagako ditugu, behar bada programak bukatzen dituenerako edo honen gainean gehiago sakontzen dugunerako, baina txe, joan gaitezen eta entzun ditzagun lehenengo gauzak.
Aurrera.
Si no hubiera potenciar, hubiese corte de ruta, tomas el supermercado, se incendia el país, ¿viste? Entonces el Estado, que eso, el que más hizo estos programas, existían en el kirchnerismo, pero el macrismo
2016
los potenció, los duplica.
O sea, no, más. O sea, ponele que antes, 2015, antes de que entrara Macri, había unos 10.000. Con el macrismo se van a 100.000. O sea, aumenta exponencialmente. Es muchísimo lo que crece. Y algo que implementa también es como lo que acá le llaman en julio y en diciembre, ese complemento, un plus, en fin de año. Fin de año, primer año del macrismo, explota todo. O sea, se notaba la pobreza y demás. Entonces dice, bueno, prediciembre, para que pase la Navidad tranquilos, te damos aguinaldo. Que es algo que se implementó y que, bueno.
Aquí hay mucho miedo a que se repita en 2001.
Claro, sí. En 2001 fue...
Mucho miedo a que se repita en 2001.
Fue terrible, ¿viste? Fue... Pero bueno, fue el pueblo con hambre saliendo a las calles diciendo a los políticos tienen que desaparecer, ¿viste? O
sea, entonces son todas políticas asistencialistas para que no se repita el 2001.
Entonces no es tu rol como trabajador social, esta es la política global, pero volvé a Cruz del Eje y es abrir la ventana del asistencialismo, ¿viste? Entonces es... Vengo porque no como, entonces toma un bolsón, toma chapa, toma... La cuestión de lo de las casas, ¿viste? De tener dónde vivir, dónde meter la cabeza, también un problema serio. Entonces, la política de los municipios está pensada para eso, para el asistencialismo y muy poco para la promoción.
Es decir, hemos conocido programas, hemos conocido el papel del movimiento social y campesino en los programas sociales, pero todavía no sabemos cómo funciona el servicio social impulsado desde la administración. Desde el Estado, de la municipalidad o de quien toque, ¿no?
Claro.
Entonces eso sí nos gustaría, yo creo que para nosotros es importante, desde la perspectiva de política pública.
Está bien.
Funciona fatal.
Sí, funciona fatal. Entonces...
Ya está.
Claro, vos, por ejemplo, Cruz del Eje está caracterizado como un municipio pobre, 40.000 ciudadanos, 45.000 ciudadanos, donde tiene la impronta del norte, o sea... de una ciudad de 40.000 habitantes, pero con bolsones de pobreza en barrios bastante jodidos, muy parecido a las villas de las grandes ciudades, y donde la gente es desocupada y vive de planes sociales, ¿no? Entonces un plan social a vos te alcanza hasta el 17 de cada mes, hasta el 20 de cada mes. Después entra, que también es un problema, es muy loco, en la economía informal, por ejemplo... Yo me pongo un aserradero para picar leña acá en el campo, ¿no? Entonces, el dueño del aserradero tiene el gran problema de que hasta el 17 nadie le trabaja, porque claro, todos tienen plan. Pero después el 17 caen a buscarle trabajo, ¿viste? Entonces no puedo hacer andar el aserradero hasta el 17, que es cuando se acaba el plan social y empieza el hambre y no me alcanza para vivir. Y ahí es donde... Y el juez es un negrero, ¿viste? Un tipo que paga miserias en negro. Pero su gran problema es que estos planeros, este Estado, no me permite a mí...
explotar todo el mes.
Claro. Y sos un negrero, hijo de puta, como... Pero, bueno, eso traducido a la vida urbana, en Cruz del Eje, pasa mucho, ¿viste? De que el Estado... la política nacional te banca con asignación universal por hijo, con una pensión y qué sé yo.
Eso, es que planes sociales existen. Solo hay uno, hay diversos.
Hay un montón.
La asignación universal por hijo debe estar en 25.000 pesos, una cosa así. Sí, más la tarjeta alimentar, que son 6.000 pesos. Te dan
depende
una tarjeta.
De cuántos hijos tengas.
Cuéntanos cómo funciona ese plan.
Claro, o sea, la tarjeta alimentaria.
La tarjeta alimentaria, el Estado te da una tarjeta para que vos vayas al súper. Que va de 6.000 a 8.000 pesos, más o menos, ¿no?
O sea, ciertos sitios.
Vos vas a comprar comida con eso nada más.
Una cartilla de racionamiento, ¿no? Más o menos.
Sí. Claro, vos con una tarjeta...
Puedes comprar comida, pañales, leche...
Canasta básica.
Sí, algunas también en algunos lugares sacaron para farmacias, para comprar leche o cosas, pañales en las farmacias.
Pero vos imagínate...
Tienes que comprar el sitio determinado, o sea, no le puedes comprar la miel al campesino.
No, porque tenés que estar inscripto y haber hecho...
El lechón que comimos hoy debe valer 14.000 pesos, 12.000 pesos. Entonces vos con una tarjeta alimentaria para todo el mes, te dan 6 a 8. Claro. Entonces no compras ni la mitad del lechón, o compras la mitad de ese lechón que comimos hoy. El asado que comimos hoy sale 20.000 pesos, con más o menos, para que se hagan una idea. Entonces, y se la dan generalmente a mujeres, ¿no?
A las madres que ya cobran la asignación universal por hijos, a veces les depositan la guita de la tarjeta alimentaria en esa misma tarjeta.
Uh-huh. Entonces vos tenés la tarjeta que vale 6 a 8 y por cada hijo se llama asignación universal por hijo. Entonces vos tenés 3 hijos y te dan una plata por cada uno de tus hijos, ¿no? Entonces si vos tenés 3 hijos, más o menos estás en 50, 55 mil pesos. Pero si tenés uno, estás ahí en a lo sumo los 30. Y a veces en Cruz del Eje pasa que es el único ingreso que tenés, ¿viste? Esa plata. Y el hombre es el que hace changas informales de albañilería, porque también el sistema ha hecho, lo grave del sistema es la deserción escolar, ¿viste? No terminás. A mí me pasa que yo hago encuestas. Hay un programa que se llama Sala Cuna, donde vos podés dejar a tu niño al cuidado. Un niño de 45 días a 3 años, va, lo lleva de 9 a 13 horas, te lo cuida el Estado, te lo cuida una... Y se supone que vos dejando a tu niño ahí lo haces para ir a trabajar. Y es un espanto, a mí me quema la cabeza de que toda encuesta que vos haces, el nivel de escolaridad, primario completo, secundario incompleto, ¿viste? Entonces,
porque también en esta zona las mujeres tienen niños y niñas muy pronto, de adolescentes.
Claro. Entonces
el abandono escolar es...
Es tremendo, es
tremendo.
¿Sí?
Bueno, ba, testuinguru historiko, politiko, sozial hau ikusita, orain komentatuko dizkiguten hor ze gizarte programak dauden herriari zuzendutakoak. Bereziki elikaderoarekin lotura deukienak, la canasta básica, entzungo duzuena, ume bakotzetik edo umeengatik dauden horre diru laguntza batzuk, nahiko unibertsalak omen direnak, eta gero bereziki, eta nik uste dut audio guztietan edo programa guztietan agertuko den potenziar trabajo. Potenziar trabajo bada herramienta bat, hemen RGI edo oinarrizko errentari modukoa, baina bertan baldintzatuta dago. Hau da, potenziar trabajo jasotzen dutenek badute behar bat erantzita diru laguntza horri. Hau da, egunero ordu batzuk sartu behar dituzte lan jakin batzuetan, ez da, Maritxu?
Bai, guretzat, kontraesanak eta eztabaida pilo sortu dizkigute. Ze, alde batetik potenziar trabajo hori, programa hori, herri mugimenduak daukate aukera kudeatzeko, hori kriston aukera ematen die, lan militante bat bultzatzeko herri mugimenduetan, bebai jendearen egoera ikusita, diru sarrera bat lortzeko modu horretan, kriston aukera da, eta herri mugimenduak erabakitzeko, erabiltzea lan ordu horiek beraien borrokak bultzatzeko, ba, bueno, ikusten genuen aukera modun, eta beste aldetik, ba, bueno, baldintzatzea diru laguntza basiko edo behar bat, behar basiko batzuk kubritzeko, baldintzatzea lanari egin behar dutena, ba, bueno, kontra esanak sortzen zizkiguten, ez daukagu argi, baina, bueno, bai egia dan, erabiltzen dute herri mugimenduak, eta bueno, horre autobuseko eztabaidatan ez da bai sortzen zitzaigun ideiak eta proposatzen badugu hemen nolako diru laguntza baina potenziar militantzia militatzeko eta zer izango zen, ez? Kontraesanak guztiak barne, baina bueno, bai, oso interesgarria da eztabaida. Bai.
Egia da, bertan ikusi dugu proiektu jakin batzuetan eta zehatzetan baser eragina daukan, nola herri mugimenduek babintzat badeuki aukera bultzatzeko ba, euren programak, euren alternatibak, euren baliabideak eta baita ere proiektu sozialak, baina, bueno, gero badago beste goi mailako eztabaida bat politikoa, ideologikoa izango dena, baina, bueno, beranduago partekatuko duguna, lehenik eta bazuek entzun dezazuen zer den, nola kontatzen diguten, eta gero iritziren bat baduzue, alduzue gurekin partekatu zare sozialen bitartez, edo nahi duzuen bezala. Lehenengo entzun, eta gero eztabaida ezagun.
Vale, va guasen Argentinara berriro.
Vos tenés la canasta básica alimentaria, que es morfar.
Morfinado, ¿no?
Que es lo que necesita.
La canasta para... básica total, que es, y eso se calcula por calorías, por integrantes y por edad de la familia. En la tabla de Excel que vos metés, tengo un hijo de 17 y uno de 4 años, requieren estas calorías, canasta básica alimentaria, canasta básica total. La total debe estar en 200 y pico, ¿viste? La alimentaria...
248.000.
Claro. Que esa, la total, la tiene muy poca gente. O sea, la clase media tiene la total. Pero bueno, la alimentaria, estamos lejos también en el pobrerío de esta zona, está lejos de la alimentaria. Pero bueno, vos con el salario social complementario... Es decir, bueno, yo como con changas gano 80.000, tenías 40.000 o 50.000 pesos para llegar a la canasta básica alimentaria. Eso era el salario social complementario, que ahora se llama potenciar, ¿viste? Y viene a amortiguar esta realidad, el bache del trabajo, ¿no? No hay laburo, entonces...
Hay un subsidio que se le entrega a la gente que es contraprestación de trabajo. Entonces el Estado te da una plata, pero vos tenés que cumplir unas ciertas horas en una unidad productiva o haciendo algún tipo de trabajo.
No.
Entonces nosotros, acá en Brown tenemos tres. Nosotros le decimos unidad productiva cuando varios compañeros laburan en un mismo lugar.
El salario social complementario lo impuso el gobierno de Macri en el año 2016-2017. Cuando asume Macri, a Argentina le quedaban unas 200.000 planes sociales de la década del 2001. Todavía quedan. Había un montón de inversión en ayuda social, en un montón de cosas, pero planes sociales quedaban 200.000. Cuando se fue Macri había 1.200.000. O sea, metieron 1.000.000 de personas con el salario social complementario. ¿Y qué fue eso? Fue guita para... Fue sacarnos la trinchera. No me voy a poner como los chinos que cuanto peor mejor. No quiero ser irrespetuoso porque acá en Latinoamérica cuanto peor mejor hay discapacitados, mueren los hijos de nuestros compañeros. Yo no quiero ser irrespetuoso. No es eso. Pero la estrategia fue sacarnos la trinchera. Poder ajustar y que las organizaciones populares no podamos tener sustento para dar la batalla. Nos sacaron a... Entonces tuvimos que reconfigurar, y más allá de las discusiones que tenemos las distintas organizaciones del campo popular amplio argentino, que no somos iguales, que tenemos un montón de peleas entre nosotros, esos compañeros tuvieron que reconfigurar la estrategia de lucha. Y por ahí lo que se ve ahora es lo que pasa.
Antes éramos CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en donde sí, ahí se hacían las recuperaciones de la fábrica, se unificaron, se formaron, se organizaron, nos organizamos y nos formamos y empezamos a trabajar ahí con ellos, con la CETEP. La CETEP también, como te había comentado, como organización social, conglomeraban todas las, ahí. Entonces ahí teníamos antes, por ejemplo nosotros, la rama rural, teníamos el monotributo social agropecuario, en donde teníamos obra social y aporte jubilatorio. Pero hubo un cambio de gestión en el gobierno y nos sacó todo eso. Al sacarnos eso, después se trató de hacer un sindicato de eso. Y fue lo que se hizo la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Así que bueno, ahora estamos bajo la bandera de la UTEP, en donde se conglomeran todas las organizaciones sociales. Dignidad, Barrio de Pie,
¿cuál es la otra? ¿Campesinas también?
También, sí. Frente Agrario Vita, que es la parte agraria. El MNCI. ¿Quién más está en la UTEP?
Varias organizaciones, pero no sé cuáles nombres. El MNCI, el Evita, Barrios de Pie.
La Dignidad, la CCC, Clase Clasista y Combativa. Hay otra también que se llama, no me acuerdo. Pero bueno, son un montón. Hay así, como hay organizaciones grandes que son más conocidas que otras, hay algunas pequeñas que también están todas conglomeradas en la UTEP.
Sí,
hay tres importantes que vendría a ser el Frente Agrario Evita, el Movimiento Evita y la Barrio de Pie, que son los tres más importantes. Pero son los tres más importantes. Después está dentro de la unidad, dentro del hotel también está la rama en donde de los vendedores ambulantes, el de los, ¿cómo se llama esto? Que cuando salen de la cárcel.
Liberados.
Los liberados también pertenecen a la UTEP, así que bueno, es una unión de trabajadores muy amplia, acá para a todos, claro. No es solamente específico, no, aglomeran todos los trabajadores.
Sí, y por entendernos, ¿a qué os referís cuando habláis de economía popular? ¿A la economía fuera de la lógica capitalista?
Exacto.
¿La alternativa y solidaria?
Exacto.
Vale.
Exacto. No sé si pasa en España, pero acá... O sea, el movimiento trabajador era muy fuerte con los sindicatos. Después, los movimientos de trabajadores excluidos como que fueron tomando mucho poder en las calles, mucha demostración de poder, mucho piquete, y ahora los que tienen, o sea, los que tienen más gente son la economía popular. O sea, la gente más organizada son los.
Y gracias a toda esa organización, gracias a todo eso. Tenemos gente que son de las organizaciones sociales dentro del sistema, que son nuestros respaldos a su vez, ¿no? Así que bueno, estamos felices, contentos de que tenemos gente nuestra de las organizaciones sociales, que gente de abajo que están ocupando lugares como funcionarios a nivel nacional o provincial. Así que, y tanto municipal también. Claro.
¿Cuál es la lógica del funcionamiento, de la gestión pura del potencial trabajo? Es decir, claro, nosotros venimos desde un conocimiento del panorama de los servicios sociales en nuestra tierra, donde hay unos servicios sociales de base, unas trabajadoras sociales reciben a las familias que solicitan o que cuentan su situación y a partir de ahí se las deriva a diferentes programas, según necesidades, ¿no? Acá todavía no nos han explicado, porque he preguntado, ¿cómo es la relación del movimiento social X que gestiona asignadas horas de potencial trabajo con la administración? Es decir, sabemos que son personas que reciben una guita al mes, que tienen que contraprestar X horas, pero ¿cómo se derivan?
Quien gestiona y opera son unidades de gestión que son organizaciones.
Sociales.
Sociales. El movimiento Evita es una colectora. Otra colectora es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, otra colectora. Otra colectora es la Corriente Clasista y Combativa, son las tres de las tres T. Y después puede haber otras que no la conozco. Y nosotros en una época estábamos en una de esas tres, con el Evita, y logramos abrir una colectora que es con la UTT. ¿Está? ¿Qué es esa colectora? O sea, son referencias políticas que se presentan ante el Estado y negocian, en definitiva, una planilla de Excel con un montón de datos formales, pasado por un sistema de lo que es las ayudas sociales, sistema, o sea, me presento yo, por ejemplo, y me pasan en un, se llama un sistema del ANSES, que es el órgano de ayuda social de la Argentina, y dicen, nada, loco, vos sos profesor en tal escuela, afuera. No, vos tenés un auto nuevo. No, vos, tu mamá es millonaria, y así, ¿viste?
Sí, bueno, contrastan tu...
Pero cada colectora presenta un Excel. Ese es...
Sus propuestas.
Sus propuestas de personas.
De personas.
Lo que y haría esa, los servicios sociales de
claro,
base.
Y esa, esas propuestas no es un Excel y nada más. Se referencian en emprendimientos productivos o comerciales, en este caso. Entonces, nosotros, el Movimiento Campesino de Córdoba, vamos por la colectora de la UTT, con la UTT, que es la Mesa Agroalimentaria, pero nosotros tenemos referenciado los compañeros, las compañeras que son beneficiarias en distintos emprendimientos. En emprendimientos monte adentro, que tiene una característica, en emprendimientos cooperativos. Y la verdad que es bastante intrincado, porque la verdad de la milanga es que muchos compañeros que reciben no saben a dónde carajo están, no saben esto que estoy diciendo. No lo saben. Y si vos me preguntás a mí, me apretás, me ajustás cómo se llaman las cooperativas, que no sé. O sea, por más que más o menos de, no lo sé. Entonces, pero más o menos el mecanismo es ese. Fue un mecanismo de contención social, pero de negociación de poder, se tomó así, es como, míralo como quiera, digamos, de negociación de poder de ciertas organizaciones sociales eminentemente urbanas.
Las mismas organizaciones sociales. Las organizaciones sociales son las encargadas de tener, por ejemplo, doy un ejemplo que es una de las más conocidas, que Movimiento Evita, La Dignidad, Barrio de Pie, que son organizaciones sociales, le dan X cantidades de cupo para esas organizaciones. Esa organización es la encargada de que en cada unidad productiva ver la necesidad de cada vecino. El vecino se acerca, se presenta ante el referente de la unidad productiva y dice, bueno, necesito tal y tal. Y se ve que incluso nosotros ya somos conocidos y conocemos a la gente, sabemos que realmente es prioridad ese trabajo, vendría a decir, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos muy bien de que ese subsidio no alcanza para cubrir las necesidades de una canasta familiar, pero es una ayuda. ¿Por qué? Porque es como un complemento de de las changuitas, sí, de las extras, no sé cómo sí le dicen ustedes, sí, de las changuitas extras que hagan. Es un complemento. Entonces esa persona se adecúa a sus tiempos, adecúa a sus días, sus horarios, con la referente de la unidad productiva para poder cubrir esas horas. Somos conscientes de que no cubre la canasta familiar básica, pero bueno, es una ayuda.
Y puede servir hasta de una formación para que luego esa persona, si quiere, derive
exactamente hacia una que incluso todas las organizaciones sociales se están manejando en capacitar a esos compañeros. ¿Para qué? Para que el día de mañana no dependan de ese subsidio, de que ellos mismos sean sus propios jefes, sus propios patrones, hagan emprendimiento y puedan tener una salida laboral. A ver, se ha hecho curso de conserva, se ha hecho curso de distintos, de panificado, de distintas cosas. ¿Para qué? Para que el individuo tenga la herramienta propias para que puedan tener una buena salida laboral. Pero bueno, eso queda en cada uno aprender, capacitarse, formarse. Así que bueno.
Sí. Y a su vez dar respuesta a necesidades que tiene la comunidad.
Exacto. Muchos de acá, de los productos que vos ves acá, son de emprendedores que también estaban en una unidad productiva, se capacitaron, tienen su emprendimiento y tienen una salida laboral. Entonces, viste, eso es lo que hay que seguir fomentándolo a su vez en la formación,
claro,
en las capacitaciones y formación. Entonces esa persona se adecúa a sus tiempos, adecúa a sus días, sus horarios, con la referente de la unidad productiva para poder cubrir esas horas. Somos conscientes de que no cubre la canasta familiar básica, pero bueno, es una ayuda.
Puede servir hasta de una formación para que luego esa persona, si quiere, derive
hacia una que incluso todas las organizaciones sociales se están manejando en capacitar a esos compañeros. ¿Para qué? Para que el día de mañana no dependan de ese subsidio, de que ellos mismos sean sus propios jefes, sus propios patrones, hagan emprendimiento y puedan tener una salida laboral. Claro. A ver, se ha hecho curso de conserva, se ha hecho curso de distintos, de panificado, de distintas cosas. ¿Para qué? Para que el individuo tenga la herramienta propia para que puedan tener una buena salida laboral. Pero bueno, eso queda en cada uno aprender, capacitarse, formarse. Así que bueno.
Y a su vez dar respuesta a necesidades que tiene la comunidad.
Exacto, muchos de acá, de los productos que vos ves acá, son de emprendedores que también estaban en una unidad productiva, se capacitaron, tienen su emprendimiento y tienen una salida laboral. Entonces, viste, eso es lo que hay que seguir fomentándolo a su vez en la formación.
Claro.
En las capacitaciones y formación. Así que bueno.
Y volviendo a las capacitaciones, luego, no sé, digo, en nuestra realidad funciona un poco así, ¿eh? Es verdad que cuando la gente recibe una formación para luego poder realizar algún proyecto de emprendizaje, te piden como una homologación de formación. Es decir, que no diga, no, es que yo soy campesino, yo aprendí a hacer telar o yo conserva.
No, pero
que la propia unidad productiva de alguna manera avala la formación ante la institución para que se pueda luego pone esa persona con su proyecto propio.
Sí, porque cada capacitación que dan certificado, todo.
Ah, eso, están certificados.
No, a ver, yo tengo
un lugar donde se da el fines, para que la gente termine el secundario.
Terminen la instrucción escolar.
Bueno, zer iruditu jatzue, ulertu duzu pizkate nola dabilen testu ingurua eta zertan datzan zera gizarte programa bakoitza. Guk ondinoz dakago horren argi eta bereziki honen inguruan, solasaldietan, gaubeletan, bertan genituen lagunekin, eztabaidatzeko, hitz egiteko eta sakontzeko aukera probestu nahi genuen. Kilkerrak etzungo duzu ez hor fondoan, ja gaua zelako eta giro gozoan ginelako, ezagaztu bertan uda basela ondino, eta entzun dezazuen argentinarrek berek zer uste duten programa hauen inguruan, politika publiko hauen inguruan, eta euren hausnarketak ere zuekin partekatzen dugu azkeneko audionekin.
¿Cómo funcionaba antes del gobierno kirchnerista? Vos recibí un plan social, yo te lo conseguía, vos no accedías al plan social sin que yo te dé la guita en ese momento. De cualquier manera vos tenías que pasar por mí siempre, no solo el día que te anotaba. El puntero político que decidía.
Un militante político
por un puntero que estaba al servicio de un diputado. Estaba al servicio de un diputado o al servicio de una organización. Era un enredo entuerto tremendo, un sistema clientelar vertical tremendo, que además este puntero le decía vos 100. Son 90,
50.
O 20, o 30, etc. ¿Qué es lo que ocurrió con el kirchnerismo? El kirchnerismo dijo, serán todos los punteros y todos participan, pero la plata, supongamos, va a una cuenta bancaria en nombre de ella. Chao.
Ya.
Y ahora la vuelta. Es decir, nos he explicado cómo hace el camino de ida, hay camino de vuelta. Es decir, una vez que, por ejemplo, el cupo de 100 que tiene monte adentro acá lo cumple, luego,
no tenemos 100, che, tenemos 5.
Hemos dicho que hay, no que sea.
Vos dijiste 100, sí hay. No, si hubiera 100.
Vale, no, pero
camino de vuelta.
Luego, Montero tiene que hacer camino de vuelta de alguna manera como para justificar y decir, esas personas, eso se fiscaliza esas horas y da reporte de esas horas.
Cada tanto hacen algún tipo de pedido de reporte.
Y dicen, si no se demuestra que han trabajado, les vamos a cortar.
Porque el dinero física, bueno, ahí lo integra directamente la administración. Ahí no hay una gestión económica por parte de los movimientos sociales.
No toca
nada. De la beneficiaria, las personas beneficiarias. Y luego cada tanto te dicen, queremos la planilla de todos los meses donde nos diga cuánto ha trabajado, y luego se les pasa. Claro. Y luego dicen, la gente no está trabajando, entonces vamos a cortar, no sé qué.
Eso se mide por el curso político. Honestamente se mide por el pulso político, y cuanto más este gobierno que tenemos ahora escucha lo que dicen los fascistas porteños, porque en realidad son los fascistas porteños los que amplifican lo que dice todo el país, los potenciar trabajo, son todos vagos, no laburan, y entonces solo van a las marchas y eso dicen, entonces la ministra de trabajo empieza a ajustar, da de baja, se arma quilombo, toman la agenda de derecha, los boludos estos que además le militamos, yo le milité. Y le junté votos. y termina
la música no suena, es igual allá. O
sea, terminan tomando la agenda de la derecha.
Es lo mismo.
Y no digo que no tengan algo de razón, incluso nuestros adversarios. Pero nosotros no podemos bailar al pulso de ellos.
No podemos sostener ese discurso.
Nosotros
es maquiavélico.
Claro, y terminamos muchas veces. ¿Cómo una persona, persona, como una persona,
como una persona llega a cobrar?
¿Quién decide?
¿Cómo llega a ir a un proyecto así o a otro? Es decir, entiendo yo que, por ejemplo, Monte Adentro, si quisiera, podría tener un cupo de horas de potencial trabajo para trabajar ahí.
Tiene.
100. Vale.
Tiene. Tenemos compañeras que están.
¿Cómo potencial trabajo? O sea, ¿cómo Monte Adentro se interlocuta con la administración para decir, oye, yo traigo a estas personas? O sea, ¿cómo las personas que trabajan o que tienen horas asignadas de potencial de trabajo llegan a Monte Adentro?
No, es más complejo. Porque hay que entender de dónde sale el potencial de trabajo. Las tres T, Tierra, Techo y Trabajo, hicieron una marcha, hicieron una lucha, rosca política durante el gobierno de Macri, y hubo algunas organizaciones sociales que condujeron ese proceso y que lograron que el Estado argentino, en la presencia del gobierno neoliberal, diga, vamos a alargar este programa para ponerle plata, como lo conté yo hoy, la complementariedad y ta, ta, ta. Bueno, ¿cómo? Bueno, salió una ley, qué sé yo, no sé si fue una ley o un decreto, sale. Bueno, ¿cómo se operativiza? A través del Ministerio de Desarrollo Social hay un área, no sé el nombre, pero hay un área que opera eso. ¿Cómo entra una persona entre la persona que va a ser y él, supongamos, el ministro, que es el que firma y da el ok para ese ingreso? ¿Qué hay en el medio? Además de la burocracia obvia. Las personas no van individualmente a pedir eso, primero. En la Argentina hay una historia con, digamos, con lo que es la llamada dignidad del trabajo, ¿no? O sea, muy asociado también, en términos más de izquierda, a la dignidad de estar oprimido, ¿no? Podría decir, ¿no? Pero bueno, también es cierto que en una época pujante de nuestro país, que fueron muchos años, se generaron condiciones y se generó laburo, nuestro pueblo pudo pasar de ser albañiles analfabetos a su hijo, terminó la secundaria, al otro hijo ser mi hijo el médico. Y entonces pues yo soy uno de esos, por ejemplo, mi viejo tiene cuarto grado, yo soy universitario.
¿Se entiende?
Y viene de sacrificio de la familia, pero también de condiciones estructurales.
Sí.
Entonces esa idea de que con el trabajo se accede a la mejora, ¿no? Lo cual es verdad, sin laburar es muy difícil, sin esforzarse. Pero ahí hay un, bueno, ¿qué hacemos ahora? De repente tenemos 200 personas que le ponen X plata por mes, ¿y qué hacemos? Y los compañeros que están, nosotros empezamos a hablar en el campo, bueno, vamos a limpiar este camino comunitario. Un servicio público que lo tendría que arreglar el Estado, venir con máquina a arreglar. No, todos los compañeros con hacha, machete, qué sé yo. Y después el otro camino. Y después, ¿qué inventamos? Limpiemos la sede, entonces ya de los 200 tenés 100.
¿Quién necesita ayuda? Venga.
Claro, empezamos a inventar cosas, pero se te va desgranando eso. Se te va desgranando, esa es la verdad de la milanesa. Y en otro, eso hicimos en el campo. En las ciudades, muchos compañeros van, pintan o barren este cordón de la vereda, después barren el otro, después pintan este, después pintan, van y vienen haciendo eso, yo lo he visto. En otros lados dicen, bueno, los comedores, Bueno, el comedor popular, que es un servicio social, todo lo que vos describiste, pero es gestionado por una organización y los compañeros ahí tratan de tener su apoyo político. Entonces, bueno, las mujeres generalmente, es verdad, son las que hacen el leche chocolatada, que en las crisis de la Argentina lo hacían como forma de batalla política. Ahora lo hacen por el salario social. Ahí nos ganaron. ¿Sí? La olla popular en la Argentina es un acto de guerra, de resistencia del pueblo. ¿Entienden? Porque acá no puede faltar la comida. En este país que se jacta de comer 100 kilos de carne por día, que tiene comida para 400 millones de habitantes, que tiene 10 veces más extensión territorial que la mayoría de los países del mundo, hay gente que no tiene para comer, que no tiene dónde echar sus huesos para dormir tranquilo a la noche. Y entonces el pueblo se rebelaba con ollas populares.
Sí, pero una
eso cosita, era muy loco y
lo
eso se transformó en salario social.
Allí es de 20 mujeres de las comedores, de los merenderos, dos están con el salario de potencial trabajo. El resto no, es su trabajo militante, voluntario, o no me ha quedado muy claro. Entonces sí, también, sí, como qué diferencias ¿sí? se crean ahí
es
también.
Es raro hoy en día y más raro dentro del movimiento de Evita, pero es que se queda con todo. Claro. Del país.
Pues eso nos dijeron, de 20 que estaban, dos tienen.
No, pero no están con la... O sea, cobran potencial trabajo, pero las horas que meten allí son las horas asignadas o que tienen que dar por cobrar el potencial trabajo. No es que cobren por estar ahí, sino que el que cobra potencial trabajo
sí.
tiene que entregar...
Hace una retribución laboral. Es una discusión. A las empresas le dan subsidio o no le cobran impuestos para que ganen plata y generen trabajo. Al obrero que no tiene nada, obrera que no tiene nada, le dan una moneda y encima lo hacen laburar.
Claro.
Esa es la discusión que plantean los compañeros que dicen.
Y luego
que...
encima le hacen laburar, o sea, quiere decir, el Estado está subcontratando sus servicios, lo que debería hacer el Estado, de una forma de explotación laboral. Esa es nuestra...
¿También?
Para nosotros es como, joder, sale súper barato.
Tiene muchas trampas.
Una, pero por otro lado entiendo el
de que el Estado nos haga cargo de un montón de cosas, que encima lo terceriza a los movimientos sociales y crea muchos vicios y muchas discusiones dentro de los movimientos sociales, pero encima parece que es como una cosa buena, ¿no? Porque es como, el movimiento social tiene más poder de gestión, de no sé qué, no sé cuál.
Ajá.
¿No? Luego, eso, o sea, que hasta qué punto... movimiento social tienes autoridad moral para decirle a alguien que además de estar cuidando sus cabritos, cuidando de sus hijas, ayudando a hacer la tarea, caminando 2 horas para encontrar un punto de internet, yendo a por leña, haciéndose con el agua, tienes que, o sea, no es que como antes, que nos juntamos una vez a la semana y hacemos un trabajo colectivo, sino que lo tienes que hacer
por el ingreso.
O sea, es como que cambias completamente toda la discusión, es lo que decía el Mauri. Las cosas dejan de ser militante y trabajo colectivo para ser algo que individualmente cada cual hace por el trabajo social. Por el
salario, potencial trabajo.
Potencial trabajo ahora. Y eso crea muchas discusiones también, por ejemplo, al interior de las comunidades, porque se empiezan a hacer también de policías entre ellos y ellas. Entonces, quien no viene a hacer el trabajo tiene que pagar a otra persona para que venga a hacerlo. Que no es que, o sea, se empieza a dar así como... Es una manera de introducir el capitalismo y el control social, no sé qué, en el caso de las comunidades campesinas, en territorios donde no existía eso. Porque antes íbamos a limpiar la sede, antes limpiábamos el camino, antes ayudábamos a no sé quién tenía que construir el potrero, antes hacíamos no sé qué, y ahora todo está condicionado. Por eso, entonces, a quien no tiene potencial trabajo, que no es casi nadie, por eso se me hace muy raro que no tengan los merenderos, porque allá en la Loma del Oro tiene casi todo el mundo. Quien no tiene, parece como que no tiene obligación. Quien tiene, parece que está obligado. Por eso, no es que estés, no es que tengas esa obligación moral de, bueno, o sea, somos de APNOC, somos de la comunidad de, yo qué sé, del sur, y entonces si la Cari necesita ayuda, vamos a ayudarle. No, ahora todo se monetariza en lugares donde la economía no estaba monetarizada. Porque el intercambio se daba de otra manera y la economía era de otra manera, que no era una economía monetaria. Entonces, lo que viene a hacer el potencial trabajo es a monetarizar economías que no estaban monetarizadas, que es un paso hacia la privatización de todo lo que nos queda de comunitario en las comunidades. Entonces, es como una discusión muy profunda. Y de ahí también, desde la economía feminista, estamos diciendo, bueno, y si para el potencial trabajo sirve la hora de limpiar el camino, ¿por qué no sirve la hora de quedarte a cuidar a tus hijas y tus hijos, aunque sean los tuyos propios en tu casa? O a limpiar, no sé qué, o a cocinar.
Ahora bien, las mismas familias muchas veces resisten esa.
Entonces, claro.
Además de la discusión entre la militancia, también las familias, las comunidades resisten eso que dijo la Ceci. Ah, ¿cómo te va a quedar cuidar tu hijo?
Ah, claro.
¿Entendés?
Eso no es trabajo. Sí, y luego yo también, ahí te voy a esto un punto, que a ver, hemos conocido 4 experiencias en el periurbano, pero tengo la sensación que las experiencias, igual no tanto de la zona rural de verdad, vamos a decir, sino la periurbana esta, que las experiencias de pequeño campesinado, de experiencias productivas en esas zonas, que igual no existiría si no existe ese potencial trabajo, por términos de inseguridad, de que ya quedan 2 para labrar, 5 hectáreas, 2 personas mayores. O sea, lo que hemos visto también, yo, es la sensación, no nos lo han dicho ellos, ¿eh? Digo, estos, los 2 señores mayores que estaban allí, no existirían si no vienen 10 personas con el potencial trabajo, las que vengan a ayudarles a hacer la producción, pero esa producción ya no existiría, o sea, también estaría ya urbanizado ahí,
o se hubiera reconstituido el campesinado. Oye,
yo que soy el que respeta la dinámica.
David es el único que levanta la mano, así que
sí, no, yo voy a dar otra visión, ¿eh? O sea, es verdad que a mí me ha generado muchísimas contradicciones el conocer el funcionamiento de este programa, que no las tengo resueltas porque tampoco controlo ni domino nada. Pero sí he visto que el potencial trabajo ha viabilizado muchos proyectos comunitarios. Mm-hmm. En el sentido de pues que gente que de alguna manera se está buscando dentro de su economía informal a salir de la comunidad para hacer otras cosas, que gracias a la fuerza de trabajo que se implementa en esos merenderos, pues zonas de escuelas primarias, de bueno, pues lo que es un centro comunitario con diferentes servicios, que ha posibilitado que las horas de potencial trabajo invertidas en ese centro y en ese proyecto comunitario han aportado un valor para los productos de panaderías o panificadoras uh-huh. comunitarias, de textiles, de escuelas, que de alguna manera eso está revirtiendo porque saca un dinero, o sea, sí monetariza, pero está dando una rentabilidad económica a proyectos que están creciendo y están dando todavía más servicio a la comunidad. O sea, eso lo hemos visto. Uh-huh. Dentro de luego toda la discusión política que puede tener en base a todo eso, pero sí hemos visto proyectos que han crecido, que están generando comunidad, que están generando movimiento y que están haciendo que, pues bueno, pues que peleas de algunos barrios y comunidades pues se estén fortaleciendo.
El lunes van a ver 2 ustedes del Movimiento Campesino. Nuestro, orgánico del movimiento.
Porque han tenido mucha discusión con eso. Bueno, hacemos salsa. ¿Venimos a trabajar por el potencial trabajo o el potencial trabajo nos lo dan? Venimos a trabajar y de aquí tenemos que sacar, porque si no, también lo que pasa en muchos proyectos es que crecen pero no crecen, porque el salario sigue siendo el potencial trabajo. Entonces no se produce para sacar un beneficio, para no sé cuál, sino que eso se destaca y lo que cobra la gente que trabaja ahí es el potencial trabajo. Entonces, en Cruz de Meja han tenido calculo que sigue, pero han tenido como mucha discusión con eso y han ido probando con sistemas diferentes de cómo gestionar lo del potencial trabajo.
Yo tengo que trabajar 2 días a la semana porque ese es mi potencial trabajo. Produzco 40 frascos de dulce por semana, porque hago 20 y 20, por decirle una cosa. Y tengo capacidad de vender 80, pero hago eso nomás porque es mi potencial.
Claro, porque es el potencial.
Ya.
Es, viste, como, es una discusión, un debate.
Claro.
Hombre, yo la lectura que hago un poco oyéndose a vosotras y viendo eso, que es un programa pensado para lo urbano, ¿no? Para lo rural.
Por supuesto.
Y para ser más realista y no crear economía.
Todo lo que hay. La política
no existe, o sea,
O sea, para que ustedes entiendan, la población rural de la Argentina con inflador y población rural es habitante de localidades de 2.000 habitantes para abajo, 5%. De ese 5%, la mayoría vive en esas localidades de 2.000, 3.000 habitantes. Y de la población rural, ¿cuánta es la que no son gente de guita, digamos, también, que vive en el campo? Hay empresarios que viven en el campo. Sí. Sí, por supuesto, la mayoría de la población rural es, en general, es bastante humilde, pobre, como podemos decir. Entonces, nada, el peso específico en política que tenemos es más simbólico que...
Pero también, ¿cuántos años lleva el PP? Lleva unos cuantos. En diciembre se atrasaron los pagos unos cuantos días. La gente estaba cagada de hambre, no tenía que comer. O sea, eso quiere decir que son políticas súper ultra asistencialistas que no crean medio centavo de autonomía ni para los movimientos ni para las familias. Porque después de no sé cuántos años, o sea, que se te atrase los días y no tengas ni un duro ni para comer, además, quiere decir que eso te ha metido en una lógica que no está muy buena.
Bueno, va onaino heldugara lehenengo programarekin, ez da, David?
Bai.
Nahi genuen marko orokor bat ematea, zelan dauden herri mugimenduak, baserritar mugimenduak, eta zestabaidak daukate mai gainean, jende guztia eta batez ere baztertua dauden jendeari elikatzeko, eta ze proposamenak, ze kontraesanak, ze mugak, bebai, ze, bueno, dakizuenez agronegozioa Argentinan oso potentea dela, ez da gauza makala, eta bueno, irla honen artean agronegozioz beteta dagoen lurralde bat da, eta bueno, hemen bezala, hemen agronegozioaren kontsumitzaileak gara, eta horren loturak bebai, asko pentsatzeko eman digu, ez da, David?
Bai, egia esan da, bueno, nahiko marko orokorra ezarri dugu lehenengo reportai honekin, baina hemendik eta 15 egunera, zuekin partekatuko dugu ja zehatz, mehatz, nola biletan, nola auzo txirotuenetan, bueno, gizarte mugimenduak eta baserritar mugimenduak lan egiten duen, hau da, lurrare itzatzita, behar gehien duen komunitatekin, eta ez dezagun ahaztu, txirotasunean, bazterketa soziala hitz egiten dugunean Argentinan ez du zerikusirik Euskal Herrian dugunarekin. Hau da, bertan miseria gorria ikusi dugu zuzenean, haiekin egon gara, badakigu ze egoeratan dauden, eta nik uste dut hori aldagai importantea dela, ez dakit, konparatiba hau egiterako orduan, baina bueno, datorren erreportaian ikusiko dugu, nola Buenos Aireseko periferian eta Kordobako periferian lan egiten duten auzo arriskutsu eta pobrenetan batez ere emakume migratuek eta bertako gizarte eragileak zinez interesgarria eta bueno, hau interesatu baiatzue, uste dugu bigarren horrek gehiago azetuko jatzue interesa.
Bai, emakume oso potenteekin egongo gara, eta beba, ikasiko dugu zelan, baserritar mugimendua, MNCI, Movimiento Nacional Campesino e Indigena, dago horri begira, ez da? Eta dago parte hartzen, eta saiatzen, bebai, hirietan, eta hirien baztertuen dauden auzoetan, pizkat hori bere ekarpenak egiten.
Hori da, baina ez dezagun gehiago aurreratu, bai. Eta hurrengoan gehiago. Bitartean, zaindu eta hurrengo arte.
Bai, eta honegin...